Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el enlace informativo este jueves 22 de diciembre, día en el que no nos ha tocado la lotería aquí en Radio Enlace. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, cargadito. Espero que me quepa todo, porque aunque estemos en esta pre-nochebuena, pre-navidad de este fin de semana, la actividad no para, ¿eh? Este mismo miércoles ha habido pleno en Hortaleza. Les quiero ofrecer un par de debates que hubo sobre la educación pública en Valdebebas. Ya saben que allí el ayuntamiento le cedió una parcela a la Comunidad de Madrid, creo que valorada en más de 10 millones de euros. Y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido ceder esa parcela pública a una entidad privada para que haga un centro concertado de primaria y de secundaria, cuando en Valdebebas no hay centro de secundaria público, o sea, no hay libertad de elección. Van a tener que ir al concertado por narices, salvo que quieran mandar a sus hijos e hijas a estudiar a otro barrio, al que no es su propio barrio. Pero bueno, luego lo comentamos, porque quiero empezar con la cabalgata participativa de Hortaleza. Este próximo miércoles, día 28, tenemos la gran fiesta que se suele hacer en la Sala Galileo Galilei. 500 entradas que se ponen a la venta. La semana pasada ya les ofrecía una entrevista donde Javier Martínez, el tesorero y coordinador de la seguridad de la cabalgata, nos decía que no iba bien la venta de entradas. Así que vamos a intentar darle un empujoncito. Vamos a llamar a Miguel Rodríguez, de la Asociación Vecinal de Manoteras, que es una de las entidades implicadas en la cabalgata participativa, para que nos cuente un poco si una semana después la cosa está mejor. Sé que hay alguna novedad en el programa de actuaciones y de presentaciones, así que vamos a ir lo primerito con ello, que Miguel tiene prisa. Y luego tengo más cosas de Hortaleza, ese certamen de microrrelatos que ha puesto en marcha Más Madrid sobre la biblioteca de Mar de Cristal, convocatorias de la Asociación del Pueblo de Hortaleza para este viernes. También este viernes la Asociación Vecinal de Monte Carmelo ha organizado una actividad relacionada con la Navidad. Y más cosas, tengo cosas también del distrito de San Blas Canillejas. Y seguramente me estoy dejando otros asuntos en el tintero, así que no se marchen, que toca ahora hablar del norte de la capital. Por cierto, en el norte de la capital sí que ha habido gordo de lotería. Se ha vendido en la administración de lotería del Palacio de Hielo, que hay aquí en Hortaleza, el gordo, y un tercer premio se ha vendido también entre Ciudad Lineal y San Blas Canillejas. Luego lo contamos todo. También en comunicado sobre la privatización del cuidado de las zonas verdes en la Quinta de Torre Arias. La semana pasada ya les comenté que había uno, pues esta semana tenemos otro de la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Este programa lo hacemos los jueves, recuerdo, se repite los viernes y sábados hacia las 8 de la mañana y lo colgamos en nuestro canal de iVoox, en iVoox.com, iVoox.com. Pues hechas un poco las presentaciones, unos segunditos más de sintonía y mientras aprovecho para llamar en directo a Miguel de la cabalgata de Manoteras para que nos cuente las últimas novedades, que a verlas, haylas. We'll be right back. Ya tenemos a Miguel Rodríguez de la Asociación Vecinal de Manoteras, de la Cabalgata Participativa de Hortaleza. Miguel, buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes.
¿Te ha tocado algo?
Muy bien, aquí.
¿Te ha tocado la lotería o algo o no?
Pues no lo he mirado, pero...
Mejor.
Si no, ya alguien me habría dicho que sí.
Bueno, que hablando de loterías, la que nos tiene que tocar es el próximo miércoles, ¿no? Para que se vendan todas las entradas en la Sala Galileo Galilei y así poder financiar esta cabalgata participativa de Hortaleza, ¿no?
Sí, sí, claro. Ya como todo el mundo sabe, o debería saberlo, pues la cabalgata participativa de Hortaleza la construimos entre todas las entidades de Hortaleza y nos la autofinanciamos, con lo cual todas las fuentes de ingreso que tenemos es porque nos lo curramos nosotros. Ha habido ya algunas actividades en centros culturales, en el Claruja, la fiesta del otro día, y la fiesta de la Galileo es como es el último, la última posibilidad. Bueno, también hemos tenido camisetas y las tendremos también allí en la Galileo. Y la fiesta de la Sala Galileo, que ya es un poco mítica esta fiesta, pues esperamos que sea lo que nos dé el empujón final para poder financiar todos los gastos que tenemos, que son muchos.
¿Cómo va de momento la cosa? Me contaba Javier Martínez la semana pasada, el encargado de la seguridad y tesorero, me contaba que es también, que iba un poquito floja la venta de entradas para el evento del miércoles. No sé si desde el jueves pasado hasta esta semana ha habido empujón.
Sí, se ha notado un poquito desde la semana pasada esta, y esperemos que la próxima se note un poquito más, pero es verdad que va floja. Ajá. La floja con respecto a otros años. No sé si el hecho de 2 años sin hacerla... Bueno, el año pasado lo hicimos, pero fue un poco light, escafinada, porque tuvimos un rebrote de COVID, como recordaréis.
Sí.
Y bueno, la verdad que pues la hicimos, pero muy, 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 muy escafinadita. Pero no sé si es por eso. El año anterior no la hicimos tampoco, el 20, el 21, el 20, ¿no? Me estoy perdiendo, el 20. El 20 no lo hicimos, el 21 fue con el rebrote. No sé si a cada gente se le ha pasado esta tradición tan bonita que tenemos, que es un punto de encuentro de muchísima gente que nos encontramos allí, aparte que luego el espectáculo está bastante chulo. Sí. Bueno, el caso es que sí, que efectivamente, que tenemos que empujar un poquito entre todos a ver si conseguimos llenarla como hace unos cuantos años. Ahora mismo estaremos en un poquito más de la mitad de la zona.
Ajá. Son 500 localidades, estábamos un poco por encima, dices, de las 250 vendidas.
Así, sí, es cierto que 500 es un aforo especial cabalgata, especial Hortaleza. La sala, en realidad, lo está un poquito rebajando, ¿no? O sea, estamos bien.
Vale. Bueno, sabemos que aquí somos de dejarlo todo para última hora. Lo hice, por ejemplo, con lo de la venta de la lotería, cuando ya casi no hay días ni para el sorteo, te viene todo el mundo a pedir lotería, así que supongo que de aquí al miércoles 28, que es cuando se hace la fiesta en la Sala Galileo Galilei, a partir de las 9 de la noche, en la calle Galileo 100, metros Canal o Islas Filipinas, pues seguro que lo que queda, estamos todavía a día 22 cuando hacemos este programa en directo, pues quedan 6 días por delante, Miguel. Esperemos que demos ese empujón final.
Sí, porque de verdad que es que yo creo que no es porque lo organicemos nosotros, pero es que el show que hacemos habitualmente por 10 euros es que la relación que había precio es increíble.
Claro.
Y luego todo el plus ese que tenemos de pues eso, de vernos entre nosotros, de compartir una cerveza, unos abrazos, una risa, pues, y fuera un poco de nuestras fronteras hortalinas.
Sí, sí.
Pues yo creo que es muy bonito, y encima en la Sala Galileo, que es mágica. La Sala Galileo es mítica desde los años 80. Yo siempre lo cuento, ¿no? Que el ratillo ese, mientras estamos haciendo las pruebas de sonido y demás, me gusta perderme por las paredes de la sala, porque me encuentro fotografías de todos los que han pasado por ahí, que son todos grandes, ¿no? Famino Cansado, Javier Crae, Ben Wyoming, y son fotos muy bonitas, no solo de los años 80, sino ya muy posteriores también. Uh-huh. Este año nuestro jefe de allí, nuestro contacto, uno de los jefes de unos metros, no sé exactamente cómo se llama su puesto, que es Domingo, que me acuerdo de él porque salen muchísimas fotos con estas personas que he dicho, se ha jubilado en octubre, con lo cual pues también es un poco especial. Va a ser la primera fiesta que organiza la cabalgata Hortaleza sin él.
Pues sí, porque además el tipo se acuerda, de año en año, a mí me recuerda siempre, y yo me acuerdo de él, claro.
Siempre nos ha tratado fenomenal, siempre, 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 desde que yo estoy aquí, y por lo que me han dicho los compañeros años anteriores también, siempre nos ha tratado muy bien, la verdad. Y ellos, es su negocio, y van a sacar su dinero, obviamente, también. Pero a nosotros nos tienen especial cariño, nos guardan una fecha siempre desde el verano, o sea que es un lujazo tener este contacto, esta posibilidad de hacer la sala Gallego en el centro de Madrid, que Hortaleza se vaya para allá, y por eso pues nos da un poquito de pena que no esté respondiendo como años atrás, que deberíamos estar petándolo.
Bueno, seguro que al final reaccionamos. Por cierto, ya tengo la mía, como ha dicho Miguel, 10 euritos. Además, hay fila cero, si alguien no puede ir, pero quiere colaborar, hay fila cero, que supongo que estará colgada en la web, ¿no? cabalgatadehortaleza.org. Sí. Por cierto, ¿cómo va lo del Facebook, Miguel? ¿Ha habido forma de arreglarlo o no?
No.
Vale.
No, yo creo que, además, es que como ocurrió, bueno, no sé si lo saben los oyentes, nos lo han hackeado,
sí,
la cuenta de Facebook. Y bueno, pues yo creo que como fue un poco casi cuando nos metíamos en toda la vorágine, pues no tenemos ya tanto músculo para haber creado otra o haberlo intentado recuperar. Pero vamos, yo creo que para el año 2023 entraremos con más bríos y todo este tema de redes sociales, la web también la vamos a actualizar, pues le daremos un airecillo, porque este año cumplimos 15 años desde... de la época, de la nueva era, por llamarlo alguna así.
Sí, que nos decía que a lo mejor se hacía algún acto para celebrar ese 15 aniversario, sí. Supongo que ya tendrá que ser después de la cabalgata o para el año que viene.
No lo hemos cerrado, la verdad, y ha pasado un poco lo mismo. Nos hemos metido en fechas malísimas y, bueno, ahí estaba liderando este tema José Mí del Aragón, que todo el mundo conoce, y Germán Peña de Sonoreza. Lo estaban moviendo un poquillo ellos, pero se nos junta. Hay muy pocos días libres al final en diciembre, este año con el puente que se ha comido dos fines de semana. Así que bueno, haremos algo, porque ideas hay, imaginación mucha, fuerza menos, pero bueno, ya se nos ocurrirá.
Había una novedad, decía yo al principio, es que se nos ha caído el presentador, ¿no, Miguel? Joseba Pérez. Sí.
Que... se nos ha caído Joseba esta mañana.
Esta mañana ha sido. Bueno, tenemos 6 días, ¿no?, para remediarlo.
Además, sí, bueno, prácticamente tenemos, pero no lo vamos a confirmar, ya prácticamente tenemos un sustituto, pero no queremos decirlo por si acaso.
¿No será Agustín Jiménez?
No.
Porque como le tenemos explotado, digo, igual hemos usado otra vez. Vale, parece, pues bueno.
Parece un día tonto, el 28 de diciembre, miércoles, pero hay un montón de eventos y un montón de eventos en el cual...
es el día de el día de los inocentes, además.
El día de los inocentes. Pues yo es lo primero que le preguntaba a Joseba cuando me ha llamado para decírmelo. Digo, me estás gastando una inocentada, ¿no? Y me dice, no, tío, de verdad. Lo siento muchísimo, pero no puedo.
Bueno.
Me ha surgido una historia y no puedo rechazarla. De hecho, era una cosa que ya tenía comprometida hace tiempo y se había trasladado la fecha.
Bueno, iba a ser de presentador, que digamos, no voy a decir que sea lo de menos, pero bueno, que las actuaciones que estaban previstas se mantienen, que repaso así rápidamente: Gema el Agua, que es cantautora, Pepa Golden, cómica, Arturo Fernández, el cantante del grupo Básico, un grupo de rock que va a actuar, entiendo, voz y guitarra, con una acústica, supongo, Miguel.
Bueno, sorpresa.
Sorpresa, vale. Jaime Figueroa, cómico, la batucada de la tribu y el folk rock irlandés de Green Tones. Esas son las 6 actuaciones. Decías tú que la calidad, la relación calidad-precio, pues es que sale a euro y medio por actuación o incluso menos.
O sea, son todos buenísimos, todos. O sea, después de verles, yo creo que la gente debería ir a buscarles a sus actuaciones particulares que tengan ellos individualmente, vamos, porque de verdad, mira, Jaime Figueroa ya ha estado con nuestro, me pongo el gorro de Culture Market, ha estado con nosotros en Culture Market en la Espacio Pegaso, y va a ser, va a pegar un pelotazo cualquier día de estos y va a ser el cómico de los próximos años, porque es la leche, es impresionante. Es ventríloco y es mago, y mezcla las tres cosas en una misma actuación. Es muy bien. Pepa Golden es una chica también muy, muy, muy divertida, que, bueno, pues ya cuando la veáis, también está haciendo alguna cosilla también por la tele, por ahí.
Sí.
Y es muy, muy divertida.
Actuó para la radio también, ahí en San Chinarro.
Sí, sí, sí. ¿Quién más? Gema el Agua es un descubrimiento que hemos hecho este año en el huerto de Manoteras, en la noche del huerto. Ya tiene sus pinitos también en Spotify, ya tiene algunas grabaciones. Está empezando, pero tiene una voz increíble, toca el piano y la guitarra, y también va a gustar mucho. Arturo Fernández, bueno, pues no le desvelo, es el cantante básico, va a tirar un poquito más por versiones para que la gente lo disfrute un poquito más, o sea, que lo disfrute un poquito más en el sentido de que las conozca, las canciones, no, las suyas también son muy buenas, claro. Y vamos a acabar con, bueno, por medio tendremos un pequeño espectáculo de batucada con la gente de La Tribu, que es el grupo infantil de batucada de Somos Tribu.
Ajá.
Que, bueno, pues que también va a ser muy emotivo, porque casi todos son chavalillos de adolescentes para abajo. Y acabamos con The Green Tones, que son cinco músicos que también conocemos ya desde hace varios años, que han actuado con otros nombres por aquí por Hortaleza, por la Noche del Huerto, también han estado en Danos Tiempo, en el Espacio Pegaso, en Culture Market. Y bueno, pues ahí es más rollo irlandés, que no nos van a dejar que nos tentemos ni un solo minuto, porque vamos a estar a tope todo el rato.
Perfecto. Además, creo que con la entrada, por si alguien le anima aún más, con la entrada de la Galileo, hay sorteo para este miércoles, Miguel.
Sí, es bueno, un poquito sorpresilla, pero bueno. Sí, vamos a regalar algunas camisetas de cabalgata para que la gente se dé un recuerdillo.
Ah, mira qué bien. Perfecto, y bueno, como sé que tienes prisa, y yo también, simplemente avanzar, aunque supongo que hablaremos antes de que sea la cabalgata, que cae en jueves, así que ese jueves no tendremos el programa, porque nuestro programa es los jueves a las 6 y la cabalgata empieza precisamente a las 6, así que habrá, eso sí, retransmisión en directo de la cabalgata, como siempre, desde aquí, desde Radio Enlace, pero eso, que es el día 5, ¿no, Miguel? 6 de la tarde, el recorrido habitual de estos últimos 15 años.
Sí, bueno, no sé si de los últimos 15, pero a lo mejor de los últimos 3 sí, el que acaba en...
Ah, bueno, es verdad, que acaba en la carretera de Canilla, subiendo emigrantes.
Sí, eso es, 3-4 años yo creo que llevamos haciéndolo hasta la gasolinera de Canillas. Sí, pues es eso, no sé, ahora mismo yo creo que empieza a las 5 o a las 6, no recuerdo muy bien, se me ha ido un poco de la cabeza.
Yo creo que
empieza a las 6.
Sí, no, a las 6 pone en la, sí. No, en, sí. Sí, en la noticia
a
que
a
yo
las
tengo.
6. Uh-huh. Suele ser un recorrido de 2 horas y pico, en función de si llueve o no llueve, vamos más corriendo, ¿no? Y nada, pues pasamos por todos los sitios más emblemáticos de Hortaleza, ¿no? De La Uva, San Lorenzo, bueno, pues
el Silo.
Silo, sí. Ahí suelen salir
Mar de Cristal.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Pues
la,
Miguel,
la bajada y la subida.
Sí, sí. Ya hablaremos, de hecho estoy pensando que la semana que viene, como es 29 y es el jueves previo, no solo a la cabalgata Hortaleza, sino a las cabalgatas de todos los distritos donde haya cabalgata, pues haremos un especial el próximo jueves dedicado a las cabalgatas del norte de la capital. ¿Se nos queda algo, Miguel?
Pues yo creo que no, insistir en que por favor que la gente se anime, si alguien quiere alguna entrada, me la puede pedir a mí directamente, o si no me conoce o no tiene mi contacto, que la pida a través del colectivo más cercano que tenga por ahí, que ellos me la piden, vamos, porque sí, ahora sí mismo las tengo yo ahora mismo.
Vale, aquí en el Radio Enlace tenemos una veintena, todavía nos quedan, en la calle Costa del Sol 13 posterior, en Manoteras estáis en la calle Cuevas de Almanzora 46, cuando haya horario de oficina, ¿no, Miguel?
Bueno, las tengo yo, o sea, no hace falta que se abra de oficina. Pues, que alguien que me localice a través de algún contacto que tenga o a través de vosotros,
sí,
o lo que sea.
Que se pase por la radio y ya está.
Que se pase por la radio hasta que se acaben los de la radio y yo llevo otro taco ahí de 20 o de 30 allí.
Muy bien. Pues Miguel, muchas gracias por atendernos y nada seguimos en contacto estos días. Un abrazo. Y felices fiestas, por cierto.
Sí, que ya Nochebuena es aquí.
Sí, sí, no queda nada, un par de días. Un abrazo, Miguel.
Vale, venga, igualmente.
Chao.
Hasta luego.
Bueno, se nos empieza a echar el tiempo encima y no hemos hecho más que empezar. Como siempre, 6 y 23. Les quería ofrecer el debate que hubo en el Pleno Hortaleza ayer. Hubo dos sobre la educación pública en Valdebebas. Uno cortito, que duró apenas 6 minutos. Era una pregunta que hizo, si no me equivoco, Más Madrid. Preguntaba por cuándo tiene previsto el Ayuntamiento firmar el convenio de cesión de la parcela destinada a la construcción de un instituto público en Valdebebas. Y hubo una proposición con un debate bastante extenso, unos 23 minutos duró el debate, una proposición del PSOE que pedía instar al área u organismo competente a que, cumpliendo la LOMLOE, no se lleven a cabo cesiones a la Comunidad de Madrid de parcelas destinadas a fin educativo, salvo que sea para centros de titularidad pública, porque ya saben que Ayuso ha decidido ceder una parcela pública de Valdebebas para que se haga un centro concertado de primaria y secundaria, pese a que no hay educación secundaria pública en Valdebebas. Se supone que la administración pública debería velar por lo público, no por lo privado. Pero con el Partido Popular y sus coleguis, pues pasa exactamente lo contrario de lo lógico. Así que vamos a escuchar ese debate de la proposición del PSOE. Luego todavía nos quedan cosas, ya decía, más de Hortaleza, de Fuencarral el Pardo, de San Blas. Pero vamos con este debate que ya les ofrecí anoche en el programa Voces de los Barrios. He visto que cuando lo anuncié en Twitter tuvo muchos retweets y muchos me gustas. Así como este programa lo vamos a colgar luego en internet y se repite el viernes y el sábado por la mañana, pues vamos a recuperar de nuevo este interesante debate. Así comenzaba con la lectura por parte del secretario del Pleno.
Punto 6. Proposición número 2022/140/36/16, presentada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando instar al área u organismo competente a que, en cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta punto cuarto de la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, no se lleven a cabo cesiones al Gobierno de la Comunidad de Madrid de parcelas destinadas a fin educativo, salvo que sean para centros de titularidad pública.
Pues va a intervenir el concejal socialista Ramón Silva.
Lo primero decir que nos vamos a hacer una autoenmienda, una corrección de errores, porque en la parte propositiva donde dice disposición adicional quinta punto cuatro de la LOMLOE, cambiaríamos LOMLOE por LOE vigente tras la modificación operada por el apartado 81 bis del artículo único de la LOMLOE, y ya continuaría con lo demás que está en la proposición. Siguiente cuestión. Por supuesto, un paréntesis, se ha mencionado en la anterior iniciativa, todo nuestro apoyo al secretario de este distrito en el incidente en el que se ha visto envuelto, y se lo dije en una junta de portavoces, pero si hoy sale el asunto públicamente, desde luego públicamente nuestro apoyo a su trabajo y nuestra confianza respecto a aquella vergonzosa denuncia que tuvo, y que confiamos plenamente en el resultado que salga de la justicia, y confiamos en él, para que quede claro. Siguiente cuestión, volviendo a la proposición. Desde luego que el tema de la cesión de parcelas para la construcción de colegios concertados es algo que nosotros siempre nos hemos opuesto. En el mandato anterior, con el gobierno de Manuela Carmena, llevamos una iniciativa al pleno del ayuntamiento, que salió entonces aprobada, para que el ayuntamiento no cediese parcelas públicas para la construcción de colegios concertados. Es verdad que ahora hay otro gobierno y aquella proposición aprobada por el pleno, aquel acuerdo, no le vincula jurídicamente y ustedes han decidido volver a lo que ya se hacía anteriormente. Vamos a ver, nosotros no estamos en contra de la concertada y esto no es un ataque a la concertada. La concertada tiene un sentido, pero lo que no puede hacer la concertada, desde nuestro punto de vista, una parte de la concertada es beneficiarse del uso de parcelas públicas, cuando otros muchos colegios concertados están en sus propias parcelas que han comprado y que tienen y que han tenido que ir pagando, lo cual hay, nos parece en primer lugar una competencia desleal entre la propia concertada, pero sobre todo la libertad de educación se da cuando hay oferta de enseñanza pública suficiente, y en Valdebebas no hay oferta de enseñanza pública suficiente, porque hay muchos niños de Valdebebas que tienen que salir fuera a estudiar, y por supuesto estamos hablando de enseñanza primaria, que es lo que ahora mismo sí que hay un colegio, el Alfredo y Estéfano, y luego otro en obras que ya veremos cuando acaban esas obras. Pero desde luego, cuando no hay instituto, cuando hay una falta absoluta de escuelas infantiles, el hecho de que se ceda una parcela para que se haga un centro concertado, que supuestamente, pues seguramente va a tener desde escuela infantil hasta bachiller, desde luego no hay libertad de educación. Hay una absoluta prioridad sobre la educación concertada respecto de la pública, porque quien quiera llevarle a un instituto, seguro que va a estar terminado antes el concertado que el instituto público. Me juego una caña, no sé, con el concejal, no voy a decir con todos los que estamos aquí, porque estoy seguro que así va a ser. Estoy seguro que así va a ser. Entonces, vamos, aquí al final siempre se está dando prioridad a la concertada frente a la pública, y todo eso bajo una falsa premisa de libertad de educación que desde luego no podemos compartir.
Muy bien, señor Silva, muchas gracias.
Hasta ahí la defensa de la proposición que hacía el concejal Silva, que por cierto citaba, pues bueno, luego se lo explico porque lo va a volver a citar, me parece, luego el grupo mixto, así que luego les explico eso que pasaba con el secretario o lo que les pueda explicar. Pero bueno, va a contestar el propio concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano, de Ciudadanos.
Pues mire, yo creo que este es un ejercicio de equilibrismo del PSOE, esta enmienda que hicieron en su día, se lo voy a explicar. Evidentemente hay una parte del gobierno del PSOE que está en contra de la educación privada y concertada. Entonces meten esta enmienda como dando a entender que no se va a dar ninguna parcela ni se va a apoyar la educación concertada. Pero lo que correspondería en este caso es que el gobierno controlara, de algún modo, que esas parcelas públicas fueran para la educación pública. Pero hay amigos, está el otro amigo del PSOE. Dentro de Cataluña es muy habitual la educación concertada y sería meterse en un fregado que el gobierno interviniera en Cataluña de estos extremos. Entonces, el equilibrio es, sí que es cierto que en principio lo sabe la educación pública, pero yo no lo voy a controlar. Se lo cedo a los ayuntamientos y allá se las compongan sin que el gobierno pues meta mano en este tema como sería su obligación. Es decir, si mi obligación es una apuesta decidida por la educación pública, también los solares, lo controlo yo, pero me desentiendo de algún modo y le dejo este tema a los ayuntamientos para no meterme con esa otra pata que son pues esos apoyos que tiene nacionalistas por ese lado. También el PNV, pues, supongo, aunque es una realidad que conozco menos. A partir de aquí, yo estamos a favor de la educación pública y también mi mujer, sin ir más lejos, trabaja en la educación pública, en un instituto, y también en la educación concertada. Un gran invento del PSOE en la LODE, que no hay que olvidar, en el año 85, un gran invento del PSOE, no solamente para garantizar el derecho universal a la educación, sino para viabilizarlo. No había colegios públicos suficientes, vamos a generar regímenes de conciertos. Un gran invento del PSOE en la LODE. Recuerdo que se llama Sonsoles, no sé cuándo, la ministra de entonces, pero por ahí andaba ya Rubalcaba, un gran invento, no solamente de generar un derecho, sino también de viabilizarla. Todo nuestro apoyo, lógicamente, a la educación concertada. A partir de aquí, ¿qué dice ese inciso que dice usted? Pues mira, se lo voy a leer literalmente, y le ruego atención. Dice, los municipios cooperarán con la administración educativa correspondiente, con las comunidades autónomas, en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos. Cooperarán para la obtención de solares para la construcción, pero no dice que no cooperarán para la dar solares a otros proyectos que forman parte del sistema educativo, como es el caso de la educación concertada. Habitualmente se entregan solares para generar fines públicos. Evidentemente el tema educativo no hay ningún tipo de duda que es un fin público, y por tanto no nos oponemos lógicamente a ese modelo que lleva a cabo la Comunidad de Madrid. En otros términos, el Ayuntamiento cede un solar a la Comunidad de Madrid y ya es la Comunidad de Madrid quien valora si puede construir un centro público o considera que tiene que salir con una licitación para que cualquier concertado, como ha pasado recientemente en Valdebebas, se pueda presentar. No nos oponemos a ese modelo, no son válidos ambos modelos y en cualquier caso corresponde a la Comunidad de Madrid, sin que el marrón tenga que asumirlo el ayuntamiento correspondiente, ya sea el Ayuntamiento de Madrid o ya sea el Ayuntamiento de Tarrasa. Le correspondería en su caso vigilar por el cumplimiento de la ley a el gobierno. Dicho lo cual, pues ya le digo que votaremos en contra de esta proposición.
Vamos a... Pues ya adelanta el voto en contra de Ciudadanos el propio presidente del distrito, Alberto Serrano. Me ha llamado la atención una cosa de la que ha dicho, bueno, aparte de responsabilizar al PSOE de que exista la educación concertada, que supongo que está en lo cierto, de hecho luego le contestará el propio concejal socialista, también ha dicho que el gobierno central debería, me ha parecido entenderle, vigilar esto de que las parcelas públicas no acaben en manos privadas, pero luego también ha dicho que lo que está previsto es que se cedan parcelas para centros públicos, pero eso no significa que no se pueda ceder para concertados. Entonces, como decir, la pared tiene que ser blanca, pero claro, como no pone que no pueda ser negra, verde, amarilla o roja, pues la podemos poner de todos los colores, ya, pero es que pone que tiene que ser blanca. Si pone que tiene que ser blanca, no puede ser roja. Y si pone que tiene que ser para centros públicos, no puede ser para centros concertados. Pero bueno, me llamaba la atención esa parte, que además creo que luego se vuelve a sacar este mismo asunto. Pero seguimos escuchando opiniones. Turno para el grupo mixto, que ahora va de menor a mayor representación.
Dale traslado al resto de grupos, comenzando por el grupo mixto.
Gracias. Bueno, primero de todo, sumarnos a la declaración, al posicionamiento público de Ciudadanos y del PSOE, y lamentándolo mucho, mostrar todo nuestro apoyo y confianza al secretario de esta Junta por lo ocurrido. Dicho esto, bueno, demandas que se llevan...
Bueno, antes de seguir, ya ven que tanto el concejal socialista como ahora el grupo mixto, por lo visto antes también Ciudadanos, se habían referido a un problema que hay o que tiene el secretario de la Junta Municipal, y lo único que les puedo contar es un tuit que puso el propio Alberto Serrano el pasado día 16, es decir, el pasado viernes, donde decía lo siguiente: el peor día desde tener el honor de ser concejal del Ayuntamiento de Madrid. El pasado viernes, dice, hoy, por el viernes pasado, era la vista del juicio por coacciones contra el secretario de la Junta Municipal de Hortaleza, interpuesto por la coordinadora de Vox Hortaleza. Muy desagradable para un buen funcionario. El fiscal lo tuvo claro, pendiente de sentencia. Pues debe ser, bueno, debe ser no, que Vox ha denunciado por coacciones al secretario de la Junta Municipal de Hortaleza. No sé más, porque como Vox no quiere participar en nuestra tertulia política, pese a estar invitado, pues si viniera le preguntaría. Pero bueno, a ver si en la próxima tertulia política que tengamos, que será el 2 de enero, porque el próximo lunes es fiesta, el 26, pues ya saben que nuestra tertulia política, donde vienen representantes en Hortaleza, normalmente de Más Madrid, PSOE y Ciudadanos, pues a ver si les preguntamos qué es lo que está pasando con el secretario. Pero bueno, seguimos escuchando al tema educativo, seguimos con el grupo mixto.
Están haciendo ya muchísimos años por parte de la defensa ciudadana de la educación pública, como el aumento de plazas, la bajada de ratios, o en el caso de nuestro distrito, la necesidad en Valdebebas, pasan por determinaciones como las de esta propuesta. No se trata de dar becas para acceder a plazas privadas, sino de ofrecer más plazas públicas para que todos y todas quepamos ahí, menos financiar la educación privada y más espacios y medios para la pública. El equilibrio y la justicia social solo llegarán cuando todas tengamos las mismas oportunidades y facilidades para desarrollarnos y aprender. Muchas gracias al Grupo Socialista por traer esta propuesta, que por supuesto vamos a apoyar. Gracias.
Gracias.
Pues de momento apoyo del Grupo Mixto, voto en contra de Ciudadanos, aunque luego vuelve a intervenir el portavoz de Ciudadanos, pero ahora turno para Vox.
Muchas gracias.
Interviene su portavoz.
Revisada la ley que citan en esta proposición, ha sido modificada. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta, que queda redactado de la siguiente forma. Los municipios cooperarán con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.
Mira, lo dice hasta Vox. El ayuntamiento colaborará para la cesión, para la construcción de centros docentes públicos. Es que antes decía el concejal, sí, dice públicos, pero como no dice que no se puede hacer a concertados, ya, pero es que dice públicos, concertado no es público, o sea, blanco no es negro, blanco no es rojo, ni es amarillo, ni es verde, es blanco. Público es público, concertado no es público. Seguimos escuchando a Vox.
Para nada dice que no se lleven a cabo cesiones al gobierno de la Comunidad de Madrid. Creemos en la libertad de enseñanza y en la libertad de las familias para la elección de centros escolares públicos o privados. Las administraciones públicas deben ofrecer a las familias la posibilidad de elegir los centros de enseñanza, por tanto, pueden destinar las parcelas públicas para centros públicos o privados, siempre cumpliendo la normativa vigente. Entendemos que las administraciones municipal y autonómica deben de satisfacer las demandas de los ciudadanos, no imponer un solo tipo de centro. Queremos que las familias puedan elegir libremente el centro escolar que les interesa para la educación de sus hijos, de manera que esa libertad no se vea limitada por el domicilio, con lo que se evita cualquier tipo de segregación causada por el lugar de residencia o de trabajo. Nuestro grupo municipal no es partidario de restringir esas libertades a las familias. Por tanto, teniendo en cuenta la ley vigente, creemos que pueden llevarse a cabo cesiones de parcelas tanto para centros educativos públicos como privados. Muchas gracias.
Muy amable, tiene la palabra.
Pues Vox defendiendo que puede ser para el suelo público, tanto para centros públicos como privados. Seguimos escuchando opiniones.
Ciudadanos.
Turno para Ciudadanos. Su portavoz es Borja Soto.
Gracias, concejal presidente. Hoy al Partido Socialista les toca cumplir las leyes. Hoy se preocupan por el cumplimiento de una disposición adicional de la LOE y los LOE, hay una mezcla. Pero hablando y recordando sobre la LOE, quiero recordar que es una ley de educación hecha en los despachos con el único objetivo de contentar a unos pocos, sin consenso alguno con la comunidad educativa y con los días contados una vez que salgan del Gobierno de la Nación. Ustedes que presumen de progresistas y dialogantes, pues les digo desde la experiencia que esta ley de progresista y consensuada tiene poco o nada. Han perdido una oportunidad para sellar el Pacto Nacional por la Educación que tanto demanda la comunidad educativa y que el bipartidismo tanto rechaza. Miren, desde el Ayuntamiento de Madrid, bajo nuestra competencia, podemos decir que estamos muy orgullosos porque hemos cumplido nuestras funciones. El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Desarrollo Urbano, área dirigida por don Mariano Fuentes de Ciudadanos, el pasado verano publicó que se cedían dos parcelas en el barrio de Valdebebas para que se construyeran un instituto público tan necesario en el barrio y un nuevo centro concertado. Ahora es la Comunidad de Madrid quien tiene competencias para llevarlo a término. Estos dos espacios educativos, pero parece que la señora Ayuso no termina de concretar o no es capaz de reconocer una necesidad real. El pasado 15 de diciembre, 5 autobuses con vecinos de Valdebebas llegaron a la Asamblea de Madrid para recordar a la presidenta y sus consejeros que las familias de Valdebebas están preocupadas por la educación y el futuro de sus hijos y que no están cumpliendo con todas sus promesas. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido la diversidad de los centros. Nos gusta la educación pública, pero también nos gusta la educación concertada. Nos gusta que las familias tengan libertad de elección de la educación de sus hijos. Y si no tienen diversidad, nunca van a poder elegir. Quiero recordar al Partido Socialista que la educación concertada fue un invento suyo de los años 80 y reconocemos que fue un gran invento porque abrió la posibilidad a las familias a elegir, entre otros muchos beneficios. La educación concertada también es pública, por lo tanto, siempre tendrá nuestro apoyo. Muchas gracias.
Esto de que la educación concertada también es pública es bastante cuestionable porque te obligan a pagar en los centros concertados. y bueno, y se han denunciado bastantes irregularidades en algunos de estos centros concertados, obligando a las familias a pagar, cosa que no pasa en la pública. Así que no sé si se puede considerar la concertada como pública. Yo no soy un entendido, pero si hay pública, hay concertada y hay privada, entiendo que lo que está en medio no es ni público ni privado, es una cosa intermedia, o por lo menos no es pública, porque si no, no se llamaría concertada, se llamaría pública también. Pero bueno, eso decía Ciudadanos. Vamos, que por cierto, que dice que defiende la libertad de elección, libertad que no va a haber en Valdebebas, porque de momento solo va a haber un centro concertado de secundaria, no va a haber uno público, con lo cual no hay libertad de elección. Más opiniones. A ver,
quién tiene la palabra. Más Madrid.
Más Madrid, que todavía no había opinado. El PP no opinó, salvo para votar al final. Ya se pueden imaginar el voto. Turno para Más Madrid. Creo que intervino su concejal Miguel Montejo, si no recuerdo mal. Vamos a ver si es así o si lo hizo...
Hola, buenas tardes.
Sí. No, no es Miguel Montejo. Esa voz no es de hombre. Escuchamos a la vocal de Más Madrid que intervino, que ahora no me sale su nombre, pero bueno, ahora se lo digo.
Voy a comenzar diciendo, para los vecinos y vecinas que nos estén escuchando, que aunque sean pocos, yo tengo la esperanza, o tenemos, de que sean algunos, de que estamos ya casi en pre-campaña, de ahí las sorpresas del acalorado debate que se está llevando a cabo en algún momento de este pleno.
Paloma Cantero era la que hacía referencia, dice que estaba viendo un acalorado debate, pues este era el punto sexto del orden del día, de 28. Si ya en cinco puntos, y alguno de ellos era simplemente guardar un minuto de silencio por la violencia machista, otro era aprobar las actas del pleno, etcétera, pues si ya estaba calentito el pleno, empiezan desde pronto. Pero bueno, seguimos escuchando a Paloma Cantero, vocal de Más Madrid.
Empezamos diciendo que con respecto a esta iniciativa, pensamos que llega tarde, porque tenemos entendido que la adjudicación o la concesión se hará en enero, ya salieron publicados los 10 colegios, con lo cual pensamos que el convenio de cesión ya se ha firmado. No obstante, una vez más, queremos aprovechar este pleno para, como en otras ocasiones, que sirva de altavoz y aclarar ciertos conceptos, al hilo también como ha hecho el señor Ramón Silva. Comenzamos diciendo que, por lo que puede interpretarse de otras intervenciones, Más Madrid en absoluto va a imponer dónde debe llevar cada familia a sus hijos. No estamos en contra de la educación privada, no estamos en contra de la educación concertada, con un matiz, sí, de ciertas prácticas que se llevan a cabo en algunos colegios, teniendo en cuenta que se nutren de recursos públicos. Pero en cualquier caso, lo que tenemos interés en dejar claro es que siempre y cuando la educación concertada sea una opción, una alternativa, en un contexto en el que hay una red de educación de centros públicos que están consolidados, y eso no sucede en Valdebebas. Y eso tiene que ser así, porque si no, lo que parece, como es este el caso, es que se está propiciando un mercado para beneficiar a unos privilegiados. Y no solamente lo hacemos porque el suelo en Valdebebas, y aquí tenemos varios vecinos de ese barrio, es muy caro y lo están pagando, bien pagado, los vecinos y los empresarios. Con lo cual, deberíamos ser cuidadosas con la cesión de esos solares. Y en segundo lugar, porque, como nos recordaba el señor Silva, tenemos allí un colegio de educación infantil y primaria, tenemos allí empantanado otro colegio de educación infantil y primaria, y lo suyo sería que, habiéndose anunciado a la vez la licitación de la cesión del solar para un colegio de educación infantil y primaria y de un instituto de educación secundaria, lo previsible, si tenía que optarse por uno de los dos, es que se hubiera optado por el desarrollo de un instituto de educación secundaria, teniendo en cuenta que en la adolescencia, la juventud, es importante para que los chavales estudien en su barrio. Cada uno luego que haga lo que quiera, pero a priori está bien que salgan, que tengan, establezcan relaciones en su entorno de proximidad. Y esa facilidad deberíamos dársela a los vecinos de Valdebebas, más allá de que luego elijan que vayan donde quieran ir. Yo quería hacer que nos hiciéramos eco, porque lo hemos mencionado en el punto 3, sí, de esa apasionante Agenda 2030 que decía nuestro señor concejal presidente que a él le resultaba apasionante y a nosotras también. Y esa Agenda de Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 4, también pide que se impliquen los estados en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. De ahí que la sostenibilidad no lo llevemos solamente por lo económico, sino también por lo social.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista para concluir.
Pues ya vuelve la palabra el PSOE, que era el grupo proponente. Escuchamos de nuevo al concejal Ramón Silva.
Efectivamente, el convenio se firmó en mayo, pero tú, fíjense lo que les importa este ayuntamiento a la comunidad, que el ayuntamiento no tenía ni idea de que se había firmado en mayo, cuando yo en junio estuve viendo el expediente, porque pedí vista del expediente, y en el expediente, en el área de desarrollo urbano, ni siquiera constaba ya el convenio firmado y publicado en el boletín de la comunidad. Publicado no sé si estaba, pero desde luego firmado estaba desde fecha de mayo y el ayuntamiento no lo conocía. En cualquier caso, después de la intervención del concejal presidente, yo pensaba que es que iba a votar a favor, porque si la ley no dice nada, pues voten la proposición, porque claro, no, entonces ¿qué problema hay en votarla? Luego, claro que la concertada fue un invento del PSOE. Yo creo que el ministro era Maraval, pero hace muchos años y puedo estar equivocado. Pero era porque no había posibilidad por el Estado de construir todos los colegios públicos que en ese momento hacían falta, y la gran inversión en educación pública que había. ¿Qué pasa? Que ese sistema se pervirtió por gobiernos de derechas en la Comunidad de Madrid o en Cataluña. Se pervirtió. Y la libertad de elección se quedó en que la única elección posible en muchos ámbitos territoriales era la concertada, como pasa en Valdebebas. No puede haber libertad de elección mientras no haya la posibilidad de que el 100% de los demandantes de enseñanza pública tengan plaza. Y en Valdebebas, si ahora mismo estamos hablando de que, bueno, ahora mismo, a principios del 2022, que son los datos que tenemos, había 24.000 personas empadronadas, de los cuales 7.500 eran menores entre 0 y 16 años, estamos hablando de que eso es lo que había, pero empadronados, pero eran muchos más. ¿Por qué? Porque no se empadronan, porque entonces no tienen puntuaciones para acceder a otras plazas en otros lugares. Y como ahí es imposible, pues claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero lo que está claro es que no hay ninguna posibilidad de plaza pública para muchos vecinos y vecinas de Valdebebas, para muchos niños, desde luego en infantil, en primaria, y claro, no hablemos en secundaria, que es cero la posibilidad de plazas públicas. Con lo cual, esto de la libertad de educación que ustedes preconizan desde las derechas, esto es una pura falacia. Esto es una pura falacia. Esto solamente es una forma de beneficiar a una serie de empresas privadas que además que se dedican a la educación, que es algo muy legítimo, si lo hicieran en sus propios terrenos. Como hay muchos colegios, no quiero dar nombres, yo aquí conozco colegios de toda la vida, pues no sé, el Cabrín y el Cristo Rey, muchísimos, con sus propios terrenos han hecho sus colegios privados. Pero esto de regalar parcelas a los privados para que hagan negocio a costa del esfuerzo de todos los padres y madres por llevar ahí a sus niños, desde luego que es algo que de ninguna manera podemos compartir. Y les insisto, si no vale de nada la ley, voten a favor de la proposición. Muchas gracias.
Pues pide el PSOE que voten a favor de su proposición. Vamos a la votación enseguida.
Muchas gracias. Da de explicar que la ley no prohíbe la cesión de las parcelas a la administración educativa, que se han quedado cortos. Ese discurso que dice el señor Silva, que comparte un sector del gobierno, no se ha reflejado en la ley. Bueno, usted podría haber hecho una ley, se prohíbe la cesión de parcelas, y entonces en ese término yo diría, pues oiga, no vamos a proceder a la cesión por parte del ayuntamiento, pero eso no es lo que dice la ley, y por tanto, como no lo dice la ley, en un estado no totalitario, lo que no está prohibido está permitido, y por tanto es lícito cederlo a la Comunidad de Madrid, y que la Comunidad de Madrid sea libre en elegir el modelo educativo. Pues ya le digo que no es prohibido, habitualmente se ceden parcelas a entidades en cumplimiento de fines sociales, que duda cabe que el fin educativo tiene esa naturaleza. En cualquier caso, siempre piensa en la educación concertada de un determinado signo, un determinado sector. La educación concertada hay de muchísimos tipos de tipos y de tendencias. Cooperativas obreras, por ejemplo, los años 80, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos pensando en el mismo tipo o modelo de concertada. Por otro lado, como bien dice, evidentemente en Cataluña tiene una gran implantación y por ahí a lo mejor se explican por qué, digamos, esa timidez en esa proposición. En cualquier caso, también quería destacar un dato, por si no lo saben, que hay más de 36.000 alumnos escolarizados en Hortaleza, el distrito que más, y eso es porque hay muchos colegios, casi 60, pero además de eso, muchos escolares de otros distritos de fuera vienen a Hortaleza a el proceso de escolarización por lo destacado que es en términos generales, tanto la pública como la concertada como la privada, y prueba de ello cómo destaca el Instituto de Hortaleza en todas las pruebas selectivas que se llevan a cabo a nivel escolar. Y dicho lo cual, vamos a proceder a la votación.
Bueno, pues hasta ahí este era el concejal presidente, que anima al PSOE a hacer una ley donde se prohíba ceder, no estaría mal, ceder parcelas públicas para centros que no sean públicos, y estaría bien haberlo metido en la ley. Tiene razón el concejal presidente, habrá que decírselo a Pedro Sánchez y compañía. Vamos a la votación, que estuvo la cosa más igualada casi que el Tribunal Constitucional.
Vamos a Grupo Mixto.
A favor.
Gracias. Grupo Vox.
En contra.
Gracias. PSOE.
A favor.
Gracias. Ciudadanos.
En contra.
Gracias. Partido Popular.
En contra.
Gracias. Y Más Madrid.
A favor.
Gracias. No, empate no. ¿Por qué ha votado en contra Vox? Empate no, porque ha votado en contra Vox.
Dice el concejal que no hay empate, pero el secretario le dice, es que falta un tipo, creo que le faltaba uno del PP, un vocal. Sí, tiene razón, dice ahora por lo bajini. ¿Qué pasa si hay empate? Pues que se tiene que volver a votar
y... Vale, empate. Se puede... Una segunda votación. Grupo Mixto.
A favor.
Gracias. Grupo Vox.
En contra.
Gracias. PSOE.
A favor.
Gracias. Ciudadanos.
En contra.
Gracias. Partido Popular.
En contra.
Gracias. Más Madrid.
A favor.
Gracias. Queda rechazada. Tomara, cuenta bien al miembro.
Pues queda rechazada y dirán, ¿y por qué lo han rechazado si han vuelto a votar igual que antes y estaban empatados? Porque en caso de empate decide el presidente del distrito, como es de Ciudadanos, pues ha votado en contra de la proposición del PSOE, como han votado en contra también Vox y PP, a favor el Grupo Mixto, el propio PSOE y Más Madrid, pero ya saben que tiene más peso Ciudadanos, PP y Vox que Grupo Mixto, que es una decisión de Más Madrid, el propio Más Madrid y el PSOE. Por eso gobiernan Almeida y Villacís, que por cierto, hablando de Almeida y Villacís, hoy ha anunciado el alcalde que no va a haber presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para el año que viene, porque no ha encontrado PP y Ciudadanos a nadie que quiera apoyar sus cuentas, ni a Vox, ni a Más Madrid, ni al PSOE, ni al Grupo Mixto. El año pasado sacó el presupuesto adelante gracias al Grupo Mixto, porque tampoco Vox lo apoyó en el año pasado, así que se va a tener que prorrogar el presupuesto de 2022 para 2023. Eso, por lo visto, dificulta bastante la tramitación, y recuerdo que en mayo hay elecciones, con lo cual, si no hay presupuesto, se complica tramitarlo todo con el de este año, el del año que viene, y encima solo tienen 5 meses, si llega, porque a partir de mayo ya hay campaña electoral y todo se deshace. Tienen 4 meses en realidad para gastarse el presupuesto del 2023 y con dificultades. O sea que me da que se va a hacer bastante poco con el presupuesto 2023. 5 minutos. Y ya no me va a dar tiempo de ofrecerles la otra pregunta que les había preparado también sobre la educación pública en Valdebebas. Igual se la ofrezco esta noche en el programa Voces de los Barrios, que ya saben que diariamente de lunes a viernes de 10 a 10 y media tenemos media hora de información local, y hubo una pregunta de Más Madrid, como les leía antes, sobre cuándo tiene previsto el ayuntamiento firmar el convenio de cesión de la parcela destinada a la construcción del instituto público en Valdebebas. Porque claro, ya sabemos que se ha cedido una para el concertado. ¿Cuándo se va a hacer para el instituto público? ¿Ah? Pues igual esta noche les ofrezco esa pregunta y salimos de dudas. Recupero la sintonía y les cuento unas cuantas cosas en estos 5 minutos. Uy, aquí está sonando algo que no sé qué es exactamente. Ah, vale, que no, pues no debería estar sonando. Está sonando por ahí Bruce Springsteen, no sé muy bien por qué, porque en teoría no hay abierto nada para que esté sonando, pero vamos al otro ordenador. Bueno, pues tenemos un auténtico misterio. Un ordenador suena música y no hay nada reproduciéndose. A lo mejor es un poltergeist de estos. A ver, porque tengo tan poco tiempo que me estoy aturullando y encima con estos misterios que han surgido. Ya les he contado lo del presupuesto, no les he contado lo de la lotería de Navidad, que se ha vendido el... No toques ahí, Paco, que me dejo de escuchar. 40 millones de euros se han vendido en la administración de lotería del Palacio de Hielo, del Gordo de Navidad, que ha caído en el 5.490. Se han vendido creo que 100 décimos y bueno, pues en Hortaleza hay gente que debe estar flipándolo ahora mismo. Bueno, en Hortaleza o porque habrá mucha gente que venga de fuera de Hortaleza al Palacio de Hielo, al cine, a patinar, a comprar, etcétera. Y a esto hay que sumar otros 90 millones más del tercer premio, porque el 42.250 ha caído en la Lotería Juanita, en la calle Alcalá número 459, muy cerca del metro Ciudad Lineal. Han repartido 179 de 180 series, como digo, 90 millones de euros, entre San Blas, Canillejas y Ciudad Lineal. Así que la zona norte no se puede quejar. Ya les decía que hay un comunicado también de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, titulado que esa organización rechaza la privatización de la jardinería de la Quinta de Torre Arias. Les leo solo un poquito. El ayuntamiento tiene previsto externalizar, es decir, privatizar la jardinería del último parque municipal de gestión directa que queda en la capital. Ante este propósito, la Federación hace suyo un manifiesto elaborado por la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torre Arias, en el que defiende que continúe la gestión pública del servicio y sus 11 trabajadores sigan dependiendo del ayuntamiento. Viene a continuación el manifiesto, que no me va a dar tiempo de leerles porque me queda un minuto y medio para las 7. En Hortaleza vuelvo. Tenemos un par de cositas. Este viernes tenemos una cosa que han llamado Gran Castañada Invernal. Viernes 23 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Habrá también patatas asadas y música. Todo a precios populares. Organiza la Asociación del Pueblo de Hortaleza este viernes a las 6. Ahí en pleno casco antiguo de Hortaleza. También hablando de temas así, digamos, navideños, la Asociación Vecinal de Monte Carmelo este viernes de 6 a 7 y media de la tarde ha organizado una actividad llamada Navidad con Luz, actividad gratuita, se puede reservar plaza en el correo electrónico actividadeshuerto@gmail.com o en el WhatsApp de Marta 678-334-905. Actividades que se van a hacer en la propia Asociación Vecinal de Monte Carmelo, en la avenida Santuario de Valverde, número 50. Y lo último es ese certamen de microrrelatos sobre la Biblioteca de Mar de Cristal que ha puesto en marcha Más Madrid de Hortaleza. Es la primera edición de este certamen. Puede participar cualquier persona de cualquier edad, de cualquier nacionalidad, aunque solo habrá premios para los menores de 18 años. Solo se puede presentar un microrrelato. La extensión máxima son 200 palabras y pueden incluir dibujos. El tema es libre, pero debe aparecer al menos una vez la palabra biblioteca. Se puede presentar en el correo hortaleza@masmadrid.org, incluyendo título de la obra, nombre y dos apellidos de autor o autora, edad. Se entenderá que el correo de contacto será aquel desde el que se recibe el relato y se adjuntará un único fichero con el microrrelato nombrado con el mismo título de la obra. El plazo arrancó el pasado sábado día 17 y está abierto hasta el sábado 14 de enero. Hay tres premios: al relato más original, al más divertido y al más hortalino. Todos los premios son 100 euros en bono a gastar en una librería del distrito. Y nada más, que me paso ya un minuto de las 7. Volvemos el próximo jueves, que será ya el último jueves del año, el último enlace informativo del 2022, día 29. Que yo creo que haremos un especial cabalgatas y ya veremos si alguna cosa más. Hasta entonces, feliz semana y felices fiestas.